Alabado y glorificado sea el Señor. Sentimos que Dios está cerca de nosotros y que Él habla con nosotros y que nuestros corazones reaccionan. Hay gente los cuales no tienen la respuesta de lo que Dios habla en sus corazones, pero bienaventurado aquel, el cual todavía siente y en lo profundo reciben y andan a un paso con lo que Dios dice. Y está escrito, si escucharas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¡Qué gracia y qué privilegio de que Dios todavía hable con nosotros! Para todos nosotros, ya la paciencia hubiese terminado, pero Dios es misericordioso y regala gracia y tiene paciencia y de gran bondad. Él no quiere que alguien se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean preparados para mirar su gloria. La responsabilidad de haber escuchado la palabra de Dios es muy grande. Muy grande. Gente que nunca ha escuchado la palabra de Dios, si ellos entonces no alcanzan la meta, el dolor no será tan fuerte para ellos como aquellos los cuales escucharon la palabra de Dios frecuentemente. Yo tuve que pensar en cómo todo se ha enfriado y se ha hecho tibio. Quizás solamente yo lo siento así, quizás también otros, pero yo me puedo recordar en tiempos en los cuales cuando uno cantaba pronto, pronto, qué bonito, entraremos también allá gozosos. Entonces las lágrimas salían y uno estaba conmovido con las palabras. No era suficiente, sino que el corazón hablaba también. No era solamente una idea de fe, de una fe, sino una experiencia de fe, una vivencia, la cual nos unía a Dios. Y amados, en esa unidad con Dios debemos de regresar. El amor de Dios debe simplemente, de la misma forma, al final ser revelado, así como fue al principio. Y nuestro Señor dijo en aquel entonces, en ello reconocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Y un segundo pensamiento, el cual está relacionado a ello y que me vino, es el siguiente. Si nosotros así de corazón pudiéramos amar, así como algunos pueden odiar de corazón, entonces ya estaríamos ayudados. Sí, uno a veces siente un odio directo, el cual va creciendo al infinito y a lo imposible. Y entonces no pudiera ser que el amor de Dios aumentara en nosotros sin tu propio esfuerzo o mi propio esfuerzo, que el amor de Dios en tu corazón y en mi corazón pueda estar. Y como lo hemos mencionado frecuentemente, todo terminará alguna vez. Todos los dones, todos los ministerios, todo habrá cumplido su objeto, pero después de todo, incluso después del final, queda una sola cosa, y es el amor de Dios. Y el amor de Dios, a través de redención y de perdón y por gracia, ha sido revelado. Pues así amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito, para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan la vida eterna. El amor de Dios no es con argumentos o filosofías o teologías, sino que es personal. En la persona de Jesucristo fue revelado. Y hoy ese amor del Redentor debe ser revelado en los redimidos. Nosotros somos los que somos tomados por ese amor. Somos aquellos los que hemos sido amados. Y todo esto no lo debemos saber solamente teóricamente, sino que debe de ser una parte fundamental en nuestra vida espiritual. Pues no venimos juntos aquí solamente para escuchar o tener algún culto normal, sino que venimos juntos para tener un encuentro con Dios. Y queremos que Él con nosotros hable, y que nosotros también queremos venir a hablar con Él. Lo hemos escuchado en la palabra que se leyó al principio. ¿Dónde hubiera un Dios como tú? Dios es santo, su palabra es santa, sus caminos son santos, y todo lo que tiene que ver con Dios y que viene de Dios solamente puede ser santo. Y si nosotros queremos poder pararnos ante Él, entonces nosotros también debemos de ser santificados en la verdad. No según tu entendimiento o mi entendimiento, sino que así como Dios lo ha planeado y lo ha pensado. Todo lo que nosotros podamos hacer no se podrá parar ante Dios, sino que debe de haber sido hecho de forma divina, y solamente así podrá y se parará ante Él. Toda nuestra propia justicia que nosotros podamos traerle y mencionarle y mostrarle, todo eso ante Él es como un vestido sucio. Así está escrito en la palabra de Dios. Pero venimos al Señor así como somos, pero no nos vamos así como hemos venido, sino que después del encuentro con Dios somos o tenemos que ser gente nueva. Y hace poco observamos la palabra en algún lado de Jacob, de que él luchó con el Señor y él se hizo un Israel. Él no solamente llevó el nombre, sino que él había luchado y había sido transformado. Dios le regaló la victoria. Amados, debemos de luchar y adentrarnos a la fe con convicción y llegar a tener una experiencia directa con Dios. Solamente una cara de creyente o religiosa, eso no salvará a nadie. Necesitamos la gracia de Dios, y ella está ahí para nosotros hoy, para ti y para mí. Dios hace milagros arriba en el cielo y aquí abajo sobre la tierra. Y su camino con su pueblo es un camino santo. Y eso lo hemos reconocido. Sus decisiones, sus mandamientos, sus ordenamientos, su palabra, todo es santo. Y Dios quiere que nosotros, todo eso, con la correcta actitud y temor, como santo lo tomemos y de acuerdo a eso vengamos a su presencia. Si nosotros hoy con la misma actitud venimos ante la presencia de Dios, como gente en la antigüedad vinieron hacia Dios y le pedimos a Dios por algo, entonces Él debe hacer lo mismo en nosotros, lo que Él hizo en el pasado en aquellos los que vinieron a Él. Pues para Dios no hay acepción de personas. Él no actúa según el tiempo, sino que Él es de eternidad a eternidad, altamente alabado y enaltecido. Y sin embargo, Él se inclina hasta el polvo del cual tú y yo fuimos tomados, y entonces hace de nosotros algo para la alabanza de su gloriosa gracia. A veces nosotros mismos pudiéramos abandonarnos y decir, bueno, no lo lograremos. Pero Dios no nos puede abandonar. Él ya lo ha hecho, Él ya lo ha logrado. Culminado es. Y está escrito en el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones. Es una exigencia la cual Dios ha hecho cuando Jesucristo en la cruz en Gólgata murió, todos aquellos los cuales alguna vez recibirían la redención con fe, ya desde la vista de Dios, han sido quitados de la potestad de Satanás y de la muerte. Según la Escritura, por parte de Dios, estuvimos en Cristo. Hemos muerto con Él y hemos sufrido con Él y muerto con Él y fuimos con Él crucificados y enterrados. Y con Él fuimos resucitados y con Él fuimos transportados a lugares celestiales. Si fuera posible para nosotros lograr con la ayuda de Dios de que esas verdades de fe, que las pudiéramos tomar como una realidad divina para que puedan venir a obrar en nuestra vida de fe. Yo tuve que pensar en ayer en la noche, pero yo tengo aquí algunas líneas de nuestro amado hermano Winkler. Él se las dio a nuestra preciosa hermana y dice aquí, amado hermano Frank, por favor, ora también por mí de que yo venga a la novia de Cristo, a pertenecer a la novia de Cristo, y que yo también pueda ser lleno completamente del Espíritu. Muchas gracias por ello. ¿Y no es esta nuestra oración de todos y el deseo de todos nosotros de pertenecer a ellos, no solamente sobre la tierra, haber escuchado la palabra de Dios, sino de pertenecer a la iglesia de los primogénitos, los cuales están escritos en el cielo, hijos e hijas de Dios, los cuales han sido determinados para ello, para mirar la gloria de Dios. Nosotros creemos que Él nos va a ayudar a alcanzar esa meta gloriosa. ¿Cómo debía Él no regalarnos todos en Él? ¿Cómo Él, que comenzó, no culminará? Él va a hacer todo esto por su gracia. Cuando el hermano Petzl habló del poder de Dios y mencionó cortamente que nosotros no necesitamos traer ninguna prueba porque Dios ya ha traído la prueba viva y él ha mostrado a todos como necio con sus propias teorías, porque la teoría no tiene nada que ver con la realidad de Dios. Aquí dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, a partir del verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Ya con los ojos naturales se pueden ver de que todas las cosas que Dios ha hablado se han hecho realidad. Él habló y sucedió. Él mandó y aparecía así en el cielo como en la tierra y en el mar. Todo sucedió como Dios lo dijo. Él habló, hágase la luz, que se llame sol y que alumbre en el día. Y así sucedió y así es hasta el día de hoy. Y Él entonces dijo que hágase la luna y las estrellas para que alumbren en la noche. Y sucedió así y hasta el día de hoy es así como Él lo dijo en aquel entonces. Y Él habló de que las aguas se reúnan y que se forme el océano y lo seco salga. Y Él habló y así fue. Lo seco fue llamado tierra. Él dijo, la tierra produzca frutos y así sucedió y todavía hoy produce. Incluso entre aquellos los que niegan a Dios, los cuales no lo quieren tomar a Él con seriedad. Pero él, también este pensamiento fue muy precioso, el cual aquí ya fue expresado al principio, de que Dios no es una cosa que nosotros hagamos o llevemos, sino que Dios es aquel el que nos hizo a nosotros y es el que nos lleva a nosotros o nos carga. Y todo lo demás son ídolos hechos por Dios, perdón, por la gente, hechos de maderas o de piedras, según sus propias imaginaciones. Pero cuán agradecidos podemos estar de que Dios realmente se nos haya revelado por su gracia. Amados, Dios quiere que las cosas, las cuales en el segundo campo, en el campo espiritual, esas cosas que nos han sido dadas, que ahora penetren hasta lo más profundo de nosotros, o sea, hasta nuestra alma, de manera de que no sepamos solamente porque lo hayamos escuchado, sino que sea una parte fundamental de nuestro ser. Pues solamente así seremos transformados o podremos ser transformados en el ser y en la imagen y a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Solamente así podremos dejarnos introducir al cuerpo del Señor para que Él pueda ser funcionable o ponerse en funcionamiento. Ustedes saben, Dios tiene una boca, Dios vive, Dios puede hablar, Dios puede escribir. Dios es el Todopoderoso, el cual desde el principio se ha manifestado. Pero cuando Él habla sobre la tierra y obra, entonces Él necesita un cuerpo, Él necesita algo vivo, y eso solamente puede ser la iglesia del Señor. Y ahí dijo el hermano Branham sobre eso, que Dios reveló su completa plenitud en Cristo, y Cristo, su completa plenitud, la ha manifestado en y a través de la iglesia. Y eso cuadra también con lo que leemos en Colosenses. Pienso que es en Colosenses de que nosotros tenemos la completa plenitud en Él, el cual es la cabeza de todo poder. Colosenses capítulo 2, a partir del verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No solamente que toda la plenitud de Dios corporalmente en Cristo fue revelada aquí sobre la tierra. Eso fue lo primero. Pero como segundo, esa plenitud de Dios debe de ser revelada en la iglesia, la cual fue comprada por Cristo y así llegó a ser su cuerpo. Y dice aquí tan maravillosamente, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El hermano Geigert nos leyó ayer en la noche, y también nuestros preciosos hermanos, los cuales hicieron el voto matrimonial. Él habló de la lucha de Efesios 6. Y vamos a venir a tomar en conocimiento de esta palabra, que toda potestad y todo gobierno, el cual quiera gobernar en el aire, ha sido subordinado a Cristo. Como dice, pondré a todos tus enemigos como estrados de tus pies. Salmo 110, ya como profecía del Antiguo Testamento. Y si nosotros como el cuerpo del Señor recibimos o tomamos en nosotros este pensamiento de que nuestro Señor, nuestra cabeza, Jesucristo, a Él ya fue todo sometido, o todo se ha sometido ante Él, y nosotros estamos también sometidos a la cabeza. Entonces, todo poder que ha sido vencido por Dios, también debemos de observarlo nosotros como algo vencido. La lucha que tenemos tiene que ser una lucha de fe, pero la fe no debe detenerse ante la batalla, sino que debe tener la vista completa y saber que en la cruz en Gólgata no solamente se luchó, sino que se venció. Que nuestro Señor no solamente murió, sino que Él bajó y que Él venció a la muerte, al diablo y al infierno. Venció todo. Y al tercer día resucitó de los muertos. Y esto es muy importante. Si nosotros, por ejemplo, nos vemos ante una gran batalla, la cual todavía debe ser luchada, entonces, ¿dónde acabaríamos? Pero no. Así como en aquel entonces fue con David, cuando los filisteos y con su Goliat se pararon ante el pueblo de Israel y se dijo que venga uno al frente y la decisión entonces que se tome. Y hubo temor entre todos los israelitas y de repente vino David, el hijo de la tribu de Jesse o Isaí, depende de qué traducción tomemos, y él escuchó todas esas blasfemias, todos esos retos, y él ve como todos les temblaban las rodillas y él no pudo aceptar eso. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y dijo, este filisteo incircunciso no tiene ningún derecho de blasfemar al pueblo de Dios y con ello a Dios. Así no puede ser. Él solamente fue enviado para mirar a sus hermanos. Yo conozco a aquel del cual está escrito, revelaré tu nombre a mis hermanos, el primogénito entre muchos hermanos, el cual vino a nosotros. Nosotros estábamos parados ahí sin ningún poder ante el ejército del enemigo. El reto nos parecía muy grande, pero entonces vino uno, el hijo de David, nuestro Señor y Rey, nuestro Redentor, y él supo que así no podía seguir, que había que ajustar cuentas, debía de lucharse, pero nosotros todos no teníamos ningún chance, pero él vino y venció. Él murió según el cuerpo, pero estuvo vivo según el Espíritu y nos regaló la victoria a todos. Es simplemente necesario de que nosotros estas cosas las veamos en la secuencia divina y que las veamos en ese orden en el cual nos ha sido dejado, pues entonces no entendemos lo que está escrito en 1 de Juan 1, verso 4. Perdón, 1 de Juan 5, verso 4. Y eso es una de las palabras más tremendas, pero debe de ser entendido desde la vista de Dios, pues solamente así puede hacerse una realidad divina en nosotros. Y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Pero nuestra fe no está separada de Dios o de la redención o de lo que sucedió. Nuestra fe está atada a Dios, a la palabra de Dios, a la obra de la redención. Y por eso nuestra fe, la cual es una fe bíblica, al mismo tiempo es la victoria la cual ya ha vencido al mundo. Y no es que lo hará, sino que ya lo ha hecho. ¿Cuándo sucedió? En la cruz en Gólgata. ¿Cuándo sucede esto en tu vida? Cuando tú, por revelación divina, bajo la predicación de la palabra, del mensaje divino, lo puedas tomar, puedas recibir. Que eso sucedió por mí. Ahí el Señor tomó mi lugar y luchó contra todo poder de Satanás y del infierno, y él venció, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo se ve nuestra fe? ¿Dónde está fundada? Ella está fundada en la palabra de Dios. Culminado es. Así clamó nuestro Señor en la cruz en Gólgata. Y así como creemos que ha sido culminado, no podemos hacer ninguna otra cosa, sino que esa victoria de Dios, la cual en la cruz en Gólgata y por la resurrección fue revelada, de que ella también en nuestras vidas pueda ser revelada. Esa es la conexión a esta palabra aquí de Colosenses 2, a partir del verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y si nosotros tomamos esta palabra con seriedad, y lo debemos hacerlo, entonces seremos ayudados y podemos juntos leer a partir del verso 13 también. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, no fue una victoria cualquiera o pequeña, sino que fue una completa victoria, una victoria total, una victoria de Dios. Y solamente hay uno que es todopoderoso, solamente hay uno que habla la última palabra, solamente uno en el cual todo poder o potestad del cielo y de la tierra le fue dado, y ese es nuestro Señor, al cual queremos ver glorificado en la iglesia. Y debemos tener la correcta actitud hacia Él y hacia su palabra, sabiendo para qué Dios nos ha predestinado. Y yo les digo hoy de que si nosotros recibiéramos la palabra de Dios así como sucedería si viéramos al Señor ante nosotros y lo escucháramos hablar, y si nosotros, su palabra, así con el mismo respeto y el mismo temor, la recibiéramos como que si habláramos con Él personalmente, entonces, ¿qué efecto tuviera eso en nuestro interior? ¿Qué sucedería en ti y en mí si el Señor aquí pudiera estar aquí, parado en mi lugar y hablarnos? Imaginémonos por eso por un momento. Y yo ahora tengo que decirles que yo no he cambiado nada de su palabra y tampoco lo puedo cambiar. Y si es a través de profetas o apóstoles, si Él nos habla a través de ellos, o si está escrito en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, es el Espíritu de Dios el que ha sido enviado para que la palabra de Dios sea predicada, o para que la palabra que es predicada sea vivificada y de la misma forma como en aquel entonces cuando salió de la boca de Dios, y entonces tiene el mismo efecto, hace la misma obra, y nosotros vivimos, que Dios se puede revelar como Él mismo. Y Pablo en 2 de Corintios dijo algo parecido, de que Él no vino con palabras de sabiduría, sino que con la demostración del Espíritu, y así le predicó la palabra a la gente. 2 de Corintios, capítulo 3, aquí, esas instrucciones son dadas nuevamente de una forma muy clara. 2 de Corintios 3, a partir del verso 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Mientras la palabra era leída, la cual había sido escrita en papeles y había sido entonces transmitida y traída al pueblo, entonces el Espíritu de Dios obraba y en los corazones de la gente, los cuales creían la palabra, Él les escribía la palabra, estaba dentro y no podía más nunca ser quitados, escritas por el Espíritu de Dios. Esta palabra escrita originalmente fue la palabra hablada, la palabra viva, y en el momento en el cual es traída por la predicación, entonces trae nuevamente todo a vida, porque el Espíritu entonces toma la palabra y la escribe en los corazones de aquellos los que la creen. Y entonces es escrito con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedras, sino en las tablas del corazón de carne. Amados, si esto pudiera suceder con todos nosotros, de que toda promesa de Dios por el Espíritu pudiera ser escrita en tu corazón y en mi corazón, de que aquí en nosotros, esto lo que está escrito en este libro, también puede ser escrito en nosotros por el mismo Espíritu de Dios, el cual estuvo sobre los apóstoles y profetas. Y si es así, entonces los mismos resultados, las mismas cosas deben de suceder a través de la misma palabra. Y está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1 de nuestro Señor, de que todo fue hecho por Él a través de la palabra, y sin Él nada fue hecho de todo lo que ha sido creado. Dios hace todo según sus palabras, y por eso es necesario de que traigamos, de que su palabra sea llevada a su pueblo. Antes de que Él se pueda revelar a los suyos, el mensaje divino debe de ser predicado y debe ser creído. Y entonces comienza Dios a obrar. Y entonces la vida de Dios viene. No cosas que nosotros hagamos a través de ritmos o música o alguna atmósfera. No, lo que necesitamos es un bramido desde el cielo. Debe venir desde el trono de Dios. Si nos debe de llevar de regreso al trono de Dios. Y eso es lo precioso en la palabra de Dios. El Señor dijo, la palabra que sale de mi boca no regresará vacía, sino que hará aquello por el cual Dios la ha enviado. Pero una y otra vez, si es en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, hubieron dificultades y problemas entre el pueblo de Dios. Y entonces vino un silencio o situaciones problemáticas, pero Dios en toda necesidad o en toda circunstancia vino Sea lo que sea que haya sucedido, y si uno sigue leyendo, uno ve que el Señor tuvo la victoria en su pueblo. Si nosotros regresamos rápidamente a ayer en la noche, y quizás aquí en Moisés y en las crónicas leemos, quizás primero en crónica, nosotros vimos de lo que se trataba aquí. En primera de Crónicas 13 leímos ayer. Yo quiero leer hoy un verso de Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas 12, verso 18. Y aquí dice: entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. ¿Qué fue? Gente vino, los cuales no pertenecían a ese pueblo, a esa tribu, pero en sus corazones sabían que Dios había tomado una decisión y estuvo en ellos el tomar parte de lo que Dios haría, y completamente conmovidos y entusiasmados dijeron: por ti, oh David, oh, si nosotros los que venimos de las naciones y no originalmente del pueblo de Israel, que pudiéramos decir al Hijo de David, nuestro Señor: somos tuyos, oh Señor, hemos venido para pararnos contigo, tu Hijo de David, paz, paz contigo. Y ustedes saben, todas estas expresiones proféticas del Antiguo Testamento muestran a la realidad del Nuevo Testamento. ¿Qué consolación debió de haber sido esto para David, el cual tuvo que pasar a través de todas esas pruebas? Fue rechazado por su propio pueblo, y entonces vienen hombres y se paran de su lado y dicen: nos paramos por ti. Ellos reconocieron que Dios lo había llamado y que Dios lo había bendecido y que Dios lo había utilizado. Por ti, oh David, oh, dilo en tu corazón y en mi corazón: Señor, mi Redentor, tu Hijo de David, soy tuyo por el tiempo y la eternidad. Tú puedes contar conmigo, aquí estoy yo, tómame así como soy. Y entonces sucederá algo en nosotros. Y aquí dice: paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Oh, amados, nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Su ayuda comprende todo. Y si nosotros podemos creer, entonces nuestra ayuda no vendrá de los montes, en los cuales podamos levantar nuestras cabezas hacia allá, sino que miramos por encima del monte más alto, hacia aquel que los creó, el cual creó el cielo y la tierra, y eso demuestra su majestad, su poder, su todopoder. Tuyos somos, oh David, y contigo, hijo de Isaí, paz, paz contigo. En alemán dice: salvo, salvo contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Yo quiero ser una persona al cual pueda decir: A mí me ha ayudado mi Dios. Y amados, si Él nos ayuda, o si Él nos ha ayudado, entonces somos ayudados. Y si Él nos ha bendecido, entonces somos bendecidos. Y si Él se revela a nosotros, entonces se ha revelado a nosotros. Y nadie nos los podrá quitar. Y dice, tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Amados, en esta lucha espiritual solamente podemos ganar estando unos con otros, sino unos contra otros. El enemigo está vencido. Él siempre intentará algo, pero nosotros podremos solamente ganar en esta lucha espiritual si nos paramos por el Señor y unos con otros, y no que unos detengan a otros, sino que nos animemos unos a otros. Si alguien tiene que luchar en la línea principal al frente, que uno venga hacia él y diga, oye, tú puedes contar con nosotros, estamos parados por ti en oración, quiera Dios bendecirte y regalarte la victoria. Pues cuando Dios regala la victoria, entonces no solamente para uno, sino para todo su completo pueblo. Y de esto se trata para nosotros todos. Y nosotros ayer mencionamos rápidamente el pensamiento de que en el tiempo de Saúl no hubo ninguna utilidad para el arca de Dios, pues no se preocuparon por ello. Pero entonces vino un hombre según el corazón de Dios, y con ese hombre vino el deseo de regreso de llevar el arca en medio del pueblo de Dios. Y entonces aquí leímos ayer en Moisés, y yo quiero leer en Números capítulo 16, número 16, es la introducción hacia lo que después en el verso 17 es mencionado e informado. Aquí está escrito en Números 16, segunda parte del verso 4. Es en el verso 5. Mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. ¡Qué palabra tan maravillosa! Y cuando yo leí esto hoy, hace un momento, entonces yo me escribí a un lado, Señor, hoy, no mañana, sino hoy. Aquí dice, mañana mostrará el Señor. Viéndolo ayer, entonces el mañana sería ya hoy. Y entonces yo me dije, oh Señor, permite que esto sea hoy. Hoy, cuando escuchemos tu voz, hoy. Hoy, cuando te creamos, hoy, cuando tomemos tu palabra como la divina promesa, entonces confirma hoy tu palabra. Déjeme tomar la libertad y cambiar de alguna manera esta palabra mañana en vez de mañana hoy. Pues creo que no hacemos nada malo si ponemos esta escritura como en el presente, porque Dios es un Dios del presente, no del futuro. Y hoy estamos reunidos ante Él. Lo leo sencillamente. Hoy mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a Él, al que Él escogiere, Él lo acercará así. Está escrito, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. y está escrito: el que me busca de corazón, me dejaré encontrar por él. Dios tiene gente sobre la tierra, los cuales se pueden acercar a él bajo la sangre derramada del Cordero, como redimidos, como reconciliados y unidos con Dios. Y como gente así podemos estar reunidos hoy aquí. Hoy debe ser revelado quién le pertenece a él, quién le ha sido encomendado a él y quién es de su propiedad. Y aquí dice: al que él escogiere, él lo acercará a sí. Aleluya. Alabado sea Dios. Pablo escribió: ustedes saben que pertenecen a los escogidos. Y si nosotros creemos de que Dios no, a nosotros no solamente nos ha llamado, sino que nos ha escogido, entonces vamos a creer de que nosotros también podemos acercarnos a Él. Lo podemos tomar con fe. Amados, debemos despertar. Debemos de andar con la palabra de Dios. El Espíritu de Dios debe poder escribir las palabras las cuales nosotros de este santo libro de Dios, y esas son palabras de Dios, y el Espíritu de Dios las quiere escribir en los corazones de los creyentes, de manera de que después no las tengamos solamente o las movamos solamente en nuestras cabezas o en nuestras bocas, sino que las tengamos escritas en nuestros corazones, sabiendo que Dios cuida de su palabra para cumplirla. Y si esta palabra no solamente está escrita aquí o ha sido impresa aquí, sino que a través del Espíritu de Dios ha sido escrita en tu corazón, y Dios entonces cuida de ella, entonces no se cumplirá ella en tu vida y en mi vida. ¿No es Dios la verdad eterna? ¿Ha caducado su palabra o no tiene alguna validez más? Pues supuesto que todavía es válida. Y Dios es justo en todas sus palabras y en todo lo que hace. Entonces, hoy o mañana, o como quiera que lo leamos, el Señor manifestará quién le pertenece. O que Él lo pueda hacer hoy. Y como el hermano Branham dijo en aquella predicación, el que crea que la reconciliación y la redención sucedió por la sangre del Cordero, él recibirá la respuesta por Dios, por el Espíritu Santo. No tu respuesta o mi respuesta, sino la respuesta divina a la obra divina. Lo humano no tiene nada que ver en el reino de Dios, sino solamente lo divino. Mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a Él, o que Dios me permitiera hoy acercarme a Él y que lo permitiera a vosotros, y que nosotros todos por la fe podamos acercarnos a Dios. Pero como veremos en un momento, debe de suceder con la correcta actitud. En los siguientes días hubo una cantidad, los cuales se habían acercado a Dios, pero con la actitud falsa en sus corazones. Tomaron los incensarios y los llevaron allá, pero rechazando al siervo de Dios. Y entonces Dios tuvo que actuar. Y no hay ninguna posibilidad de venir a la presencia de Dios en un estar en contra unos de otros, sino con unos con otros y unos por otros, así podemos venir ante la presencia de Dios. Déjenme leerlo, lo que entonces sucedió al día siguiente, en la mañana, y esta palabra os conmoverá a ustedes igualmente como la de ayer en la noche. Números 16, vamos a leer aquí a partir del verso 19. 16, verso 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínense, él se atrevió a reunir a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, en contra de Moisés y de Aarón. Así no puede ser. Cada reunión en la presencia de Dios fallará y caerá bajo juicio de Dios si está en contra de los siervos de Dios. Lo voy a leer nuevamente para que todos entendamos el contexto. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación, y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Esa fue la respuesta divina. Por un lado, ellos se atrevieron, sin que sea la voluntad de Dios, de reunir a la congregación a las puertas del tabernáculo de reunión, en contra de Moisés y de Aarón. Pero estos dos ya aquí se postraron sobre sus rostros y oraron a Dios con las palabras: Dios, Dios de los espíritus de toda carne. En alemán dice aquí: Dios de muertos y vivos, o sobre muertos y sobre vivos. Y aquí ya entonces vemos ninguna discusión, ningún debate, sino una oración ante la presencia de Dios. La iglesia había sido traída, o la congregación, y habían venido juntos, pero en contra de Moisés y de Aarón. ¿De qué sirve una reunión si es dirigida en contra de alguien? ¿Debe Dios revelarse ahí? ¿Debe Dios escuchar? No, no puede ser. Si nosotros nos reunimos ante la presencia de Dios, entonces es para Dios y para unos por otros, con Dios y unos con otros, pues solamente así puede revelarse Él en nosotros. Oh Dios, Señor, sobre muertos y vivos, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? No, Dios no puede airarse. Él regala gracia y se revela a la iglesia, porque Él los había llamado y los había sacado y se había vuelto tanto hacia ellos. Pero el mandato fue dado aquí y no es y tiene su significado. Aquí está escrito en el verso 23. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. ¿Qué fue? No la iglesia había tenido la culpa, sino aquellos los que quisieron ser algo, los cuales reprocharon a Moisés y le dijeron, ¿estás tú acaso solo aquí? ¿No estamos todos aquí? ¿No tenemos el mismo derecho de hacer algo? Sí, si es la voluntad de Dios, sí, pero si Dios no lo ha mandado así, entonces, ¿qué debe suceder? ¿Cuándo aprenderemos a entender que en el reino de Dios toda confusión debe terminar y de que el orden divino debe tomar su lugar y debe suceder pronto antes de que Dios pueda revelarse con todo su poder y gloria? Y aquí el Señor le pidió a Moisés, habla a la congregación. Hoy diría alguien, ¿quién te ha dado el derecho para ello? Pero Dios aquí mismo lo dijo y le mandó a Moisés de que todos se apartaran de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces, ¿qué fue? Esa influencia había dañado a toda la iglesia y Dios no podía permitir de que su iglesia, la cual Él había sacado con gran poder, ahora bajo esa influencia se desintegrara. Y por eso mandó Él a toda la congregación a través de Moisés, apártense y no tengan nada que ver con eso, con esos los que han traído la intranquilidad. Y entonces leemos aquí, en el verso 26, y Él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis a todos sus pecados. En todos sus pecados. Una palabra muy fuerte, una palabra muy seria, pero yo no la he hablado y Moisés tampoco. El Señor lo mandó. Y Él no puede mirar cómo todo es llevado para acá y para allá. Aquí incluso se dijo y se mandó, apartaos ahora de las tiendas. Sí, está la palabra ahora. Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. ¿Fueron impíos? Por nuestra vista, seguramente que no, pues pertenecían al pueblo de Dios y tenían una posición guía, eran ancianos, tenían derechos y hablaban, pero también tenían deberes. Todo aquel que tiene derechos también tiene deberes. Y el deber ante Dios está el permanecer en el marco de aquello lo que Dios nos ha instruido. Y lo que no es nuestro ministerio, ahí dice la Escritura de Dios que lo dejemos. Entonces, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, pero ellos habían creído, habían tomado incensarios y fueron al altar y reunieron al pueblo a las puertas del tabernáculo de reunión, no hacia el mundo, sino a las puertas del tabernáculo de reunión. Y yo les digo, la incredulidad del mundo no es tan malo para la iglesia como la de aquellos impíos, los cuales se han apartado de Dios y quieren hacer sus propias cosas en el reino de Dios. Y esa es la incredulidad peligrosa, no la del mundo, sino dentro de la iglesia del Dios vivo. Y entonces aquí fueron dadas las instrucciones y está escrito que toda la escritura es inspirada por Dios y que sirve para redargullir y para enseñanza y para todo lo que sirva para que el hombre de Dios sea perfecto. Y no toquéis ninguna cosa suya, dice aquí. Queramos todos tomar esto a nuestros corazones en estos días. Nosotros todos hemos recibido la palabra santa de Dios con pureza. Y yo les digo hoy de forma cristalina, clara, y como está escrito en la Escritura misma, que es 7 veces alumbrada. Entonces, nadie más necesita alumbrarla más. La palabra de Dios es clara, cristalina, clara, y todas las impurezas están solamente en las cabezas y en los corazones de la gente, pero siempre son utilizados algunos para hacer una cosa o la otra, así como Dios utiliza gente en la iglesia, y como está escrito, Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, para que la iglesia sea edificada y los santos sean hechos capaces para la obra de Dios. Efesios capítulo 4, a partir del verso 11. Entonces Pablo escribe de que muchos se han inmiscuido y han traído enseñanzas falsas. Entonces, o nos inmiscuimos nosotros mismos, o somos puestos. Y si hemos sido puestos, entonces sabe Dios y también lo sabe el pueblo de Dios. Y entonces podemos anunciar abiertamente y claramente y decir lo que Dios ha dicho. Y eso es válido hasta en este tiempo. Oh, cuán grandes son las lecciones del pueblo de Dios. Cuánta claridad nos viene de la Santa Escritura. Aleluya. Sea nuestro Dios y Señor por su preciosa y santa palabra. Nuestro Dios es un gran Dios, un Dios glorioso, un Dios todopoderoso. Y como Moisés y Aarón lo hicieron, ellos pisaron la grieta, pero entonces Dios habló el juicio y la iglesia fue ayudada nuevamente. Y así queremos nosotros también confiar en el Señor, sabiendo que Él se revelará. Un verso más de Números 17, verso 19, en nuestra Biblia, el capítulo 17, verso 4. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Moisés trajo la cosa a través de la cual la decisión debía ser tomada ante el Señor, ante el arca, ante el tabernáculo de reunión. Y amados, también nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros no podemos tomar ninguna decisión por nosotros mismos, ni ajustar cuentas. Nosotros mismos debemos de ponernos bajo el juicio de Dios. Solamente hay uno, el cual es dador de la ley y juez. Pero una cosa quiera Dios regalárnoslas, el claro discernimiento de donde gente son reunidas a la entrada del tabernáculo de reunión para escuchar la palabra de Dios, unidos con Dios y unidos unos con otros, los cuales puedan decir, como estos hombres en el tiempo de David le dijeron, somos tuyos, o por ti, oh David, y nos paramos contigo, hijo de Isaí. Paz a ti, paz con todos tus ayudadores, porque a ti te ayuda Dios. Y entonces David los tomó y los hizo capitanes de tropas. Entonces, hombres que se reúnen alrededor de hombres de Dios y hermanos los cuales han sido puestos por el Señor para portar su palabra, eso lo necesitamos en este tiempo más que nunca antes. La gran batalla está en proceso, pero la palabra que hemos escuchado, las promesas que hemos recibido, ellas han sido escritas. Quiera ahora haber comenzado el tiempo en el cual nosotros todas las palabras de Dios no más las escuchemos con nuestros propios entendimientos, sino que las escuchemos, las creamos con reverencia y con una aceptación interna de que el Espíritu de Dios pueda escribir en nuestros corazones, línea tras línea, promesa tras promesa, todo lo que está escrito. y yo lo digo nuevamente, si el Espíritu de Dios puede escribir así, bajo la predicación donde la palabra se hace viva, entonces, ¿no podrá Él también cuidar de su palabra para confirmarla? Pero entonces no está solamente escrita aquí, no solamente aquí, sino que está aquí en el corazón. Y entonces Él cuida de ti y de mí, porque su palabra está en ti y en mí, y para cumplir o confirmar su palabra en ti y en mí. Y esa es esa conexión divina y relación con Dios. ¿Quiénes fueron aquellos a los cuales, o a través de los cuales Dios hizo historia de salvación? ¿Escucharon ellos la palabra de la promesa solamente con los oídos? ¿O las llevaron en sus corazones y lo vivieron? Y pudiéramos ahora mencionar muchos ejemplos, desde Abraham y hasta María, y a todos aquellos los cuales la palabra de la promesa de Dios las portaron en sus corazones, y ellos vieron también los hechos de Dios, en el cual cada palabra que el Señor había hablado se cumplió. En aquel entonces ellos no tuvieron ninguna Biblia, no pudieron leer o escribir, pero pudieron escuchar, o podían escuchar, podían creer, podían estar en silencio y dejarse cuadrar completamente con Dios, y entonces ahí sucedía. Amados, pudiéramos escuchar mucho o leer muy bien y hablar bien, pero ¿dónde está la gente que escucha la palabra y se quedan en silencio y que tienen una relación hacia Dios, que escuchan y reciben con fe y tienen la conexión hacia Dios? Y el Espíritu de Dios escribe y escribe y escribe hasta que toda palabra para este tiempo esté escrito en tu corazón y en mi corazón. Y entonces Dios tendrá que cumplir todo completamente. Pero no cuando esté escrito aquí solamente, sino que debe de estar escrito aquí en nuestros corazones por el Espíritu. En aquel entonces, Pablo escribió, vosotros sois carta de Cristo, escrita por el Espíritu de Dios. O que Dios quiera regalárnoslos, de que en estos últimos días una iglesia pueda producirse, en los cuales la palabra de Dios pueda estar escrita. Esta Biblia aquí la tienen todas las denominaciones y todas las iglesias. Pero la iglesia del Señor tiene la palabra escrita en su corazón, escrita por el Espíritu Santo, el cual inspiró esta palabra. Este es el mensaje de Dios. O no dejen que pase por un lado de vosotros y que lo que Dios dice no se quede en nuestras cabezas, sino que esté escrito en nuestros corazones. Y que a partir de ahora la palabra puede ser este día como un día que nos acerque a Dios y que el Señor se pueda acercar a nosotros y que Él pueda revelarse. Oh, discúlpenme, pero la venida del Señor está muy cerca. Tenemos su palabra y filosofamos de ella, discutimos de ello, hablamos de ello. Oh, que pueda estar escrita en nuestros corazones y que Dios pueda cuidar para cumplirlo, pues de esto se trata en este tiempo. Pero el Señor ayudarnos por su gracia y con nosotros todo su completo pueblo sobre toda la tierra, y Él solamente puede tomar la decisión y decir, este es mi pueblo que ha recibido mi palabra, han estado en silencio, la han creído y estuvieron reunidos ante el tabernáculo de reunión, no bajo alguien, sino bajo la predicación de la palabra. Y el Espíritu entonces las puede escribir en nosotros para que llevemos eso lo que está aquí escrito y el Señor pueda revelarse. Amados, quiera Dios regalárnoslos. Es tan serio. ¿De qué nos sirve esta palabra escrita aquí si no está escrita aquí igualmente en nuestros corazones por el Espíritu Santo? El Señor me lo regale a mí y nos lo regale a todos nosotros por su gracia. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Oh Dios, te damos las gracias de todo corazón por tu gracia. Te alabamos, Dios. Te alabamos porque tu presencia está muy cerca. Tus milagros te anuncian, Señor. ¿Cómo no debemos nosotros escuchar lo que tú nos hablas? Señor, el tiempo vendrá donde tú harás juicio justo, donde todo será revelado, lo que en nuestros corazones y en nuestros pensamientos ha habido cuando tú nos hablaste. Oh Señor, quiera nuestros pensamientos y nuestros corazones ser vueltos a ti en esta hora, en esta mañana, oh Señor, porque tú nos has dirigido tu palabra de una forma muy clara. Oh Señor, vendrá el momento, llegará el tiempo en el cual tu juicio justo harás. Todavía estamos en tiempo de gracia. Todavía podemos venir a ti, Señor, porque tú nos hablas con gracia, con palabras amorosas. Nos hablas, oh Dios, y quieres que seamos ayudados, que vengamos a ti, así como somos. Señor, nosotros no nos podemos ayudar a nosotros mismos, pero tú nos ayudarás, Señor, si nos postramos ante ti, Señor, y si desechamos toda condenación, la cual esté en nosotros, y nos pongamos a tu disposición, y digamos, Señor, ¿quiénes somos nosotros? Haz de nosotros algo según tu sentir, no como nosotros lo queramos o deseemos, sino como tú lo quieras tener, oh Dios. Hazlo en mí, oh Señor. Hazlo en cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana. Señor, está escrito tan maravillosamente. Te alabamos, oh Dios. Te alabamos porque cerca está tu nombre. Cerca está tu salvación, oh Señor, en esta hora de la mañana. Tus maravillas te anuncian a la adoración a tu nombre. Aleluya. Y tú hablas. Y cuando el tiempo llegue, yo haré juicio justo. Señor, hemos visto en tu palabra de que en aquel entonces había venido el tiempo donde tú tuviste que hacer juicio justo con aquellos, Señor, los cuales se pusieron en contra de ti y de tus siervos y en contra de tu palabra, Señor. Pero fiel Dios, tú no has cambiado. Creemos tu palabra y creemos que ha venido el tiempo en el cual tu juicio justo harás o tendrás, Señor. Pero tu pueblo quiere escuchar, tu pueblo quiere creer en ti, y queremos abrirnos en esta mañana, Señor. Te pedimos que seas misericordioso con nosotros como ya fue orado, y ayúdanos, Señor. Regala gracia para que todas las palabras sean escritas en nuestros corazones. Oh Dios, que más nadie las pueda eliminar, sino que hayan sido escritas y que permanezcan en nosotros, Señor. Alabanza y honra, gloria y adoración a tu maravilloso nombre. Amén.